Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 29 de junio, Día Internacional de los Trópicos.
En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido.
Los trópicos son la región de la Tierra comprendida entre los paralelos denominados Trópico de Cáncer en el hemisferio norte y Trópico de Capricornio en el sur. Así en general podemos decir que las regiones tropicales son cálidas, lluviosas y con las estaciones poco marcadas por el cambio de las temperaturas. Son zonas que se enfrentan a diversos desafíos que requieren una atención especial, como el cambio climático, la deforestación, la explotación maderera, la urbanización y los cambios demográficos. El 29 de junio de 2014, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi publicó el primer informe sobre el estado de los trópicos, que ofrecía una perspectiva única sobre esta importante región del planeta. Y 3 años más tarde, en 2017, coincidiendo con el aniversario de esa publicación, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos.
Ayúdame y te habré ayudado.
Ayudar, de eso va el Plan Adapta Madrid, que vuelve a ponerse en marcha con el fin de subvencionar la adaptación de viviendas en las que residan personas con discapacidad para eliminar barreras arquitectónicas y facilitarles de paso un poco la vida. Este año, además, hay novedades. Las vamos a conocer con la ayuda de Álvaro González, que es el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
El hombre es el único animal que tropieza 2 veces... en la misma piedra.
Pues sí, señores, es verdad, los seres humanos somos muy de repetir errores. Por eso el Comité Científico del Colegio de Médicos de Madrid ha elaborado un documento con un título muy directo: Lecciones de la COVID-19 para el futuro. Y la idea es que sirva como base para poner en marcha una ley de pandemias de cara a lo que nos pueda llegar en el futuro. Los detalles nos lo va a dar uno de los miembros de ese comité, la doctora Teresa Hernández Sampelayo. Y como cada jueves, tendremos cocina para gastroamantes con Marga García, quien nos va a hablar de alimentos que nos ayudan a luchar contra esa pesadilla de las mujeres, la retención de líquidos. Y con Chus Galán nos vamos a ir de fiesta hasta Haro, en La Rioja, para conocer de cerca su fiesta del vino. También va a ser fiel a su cita con nosotros Álvaro Martín, que como cada semana abrirá para nosotros uno de sus expedientes X.
Edison admitió haber inventado el gramófono tratando de desarrollar un aparato que permitiese a los muertos comunicarse con los vivos.
Bueno, Edison no fue el único que intentó comunicarse con los muertos a través de la tecnología. Lo inquietante es que ahora, gracias a la tecnología, podemos seguir escuchando la voz de los que ya no están con nosotros. ¿Cómo? Bueno, la respuesta nos la va a dar Álvaro a eso de las 12:30. Hasta entonces vamos a seguir nuestro ritmo habitual, un ritmo que viene marcado por nuestra rueda de reconocimiento. Todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid en marcha, y empezamos felicitando a alguna gente conocida que cumple años. Chus Galán, ¿a quién felicitamos?
Pues, por ejemplo, a Joan Laporta, bueno, el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, que es su segundo mandato. Nació en Barcelona, cumple 60 años y se dio a conocer liderando el Elefant Blau, que era la oposición a José Luis Núñez, que era como un presidente muy longevo en el cargo, porque presidió el club desde 1978 hasta el 2000. Laporta accedió a la presidencia en 2003, apostó por Fran Rijkaard como entrenador y en su segunda temporada consiguió ganar la Liga, pero eso sí, después de haber dado de baja a 28 jugadores e invertir, hoy es una nonada, pero entonces era mucho dinero, 112 millones de euros.
Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor en esta vida, hay que saber.
te suena, ¿no? Es la sintonía de Yo soy Bea.
¿Por qué? Es verdad.
Pues porque felicitamos a una de sus malas malísimas, la enemiga de la protagonista, Mónica Estarreado, que hacía el papel de Cayetana de la Vega.
Creo que la ley antitabaco no va contigo. ¿Y se puede saber qué haces con los pies encima de la mesa?
Pues por su voz la reconoceréis. Y es que Mónica tiene una voz, pues ya hemos escuchado, muy particular. Cumple 47 años y ha participado en otras muchas series como La Verdad de Laura, Hospital Central, La Reina del Sur o Amares para Siempre, por citar las más populares.
Soy un funcionario de una dimensión intermedia de tránsito donde van las personas que fallecen, porque muchas de ellas fallecen sin saberlo, sin saber que han muerto.
Pues también se le reconoce a Alejo Sauras en su papel de El Enlace en la serie Estoy Vivo. También tuvo un papel muy importante en Al Salir de Clase y en Los Serrano. Alejo nació en Mallorca, pero se crió aquí en Madrid y muy cerquita de aquí de la Ciudad de la Imagen, en Aluche concretamente. Y una curiosidad, estudió aviónica e incluso aprobó unas oposiciones a Iberia, pero finalmente se dedicó a la interpretación. Es el cantante Luis Miguel en la adolescencia, pero no es él. Es el actor Luis de la Rosa, que hacía el papel del cantante adolescente en la serie Luis Miguel. Este actor, que nació en Ciudad de México, cumple 21 años y a pesar de su juventud, ya ha hecho 5 películas y 2 series muy importantes, la de Luis Miguel y otra muy conocida, Clara nos podría hablar mucho de ella, La Casa de las Flores. Además dirige un programa de televisión juvenil.
Bueno, pues Clara puede hablarnos de la serie el próximo martes. Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles.
Próximo martes. Ahora, de momento, está muy liada con el santoral de cada día.
Vamos con ello. Hoy vienen de la mano San Pedro y San Pablo. Son Simón Pedro y Pablo de Tarso. Lo que se conmemora es el martirio en Roma de estos apóstoles y el traslado de sus reliquias. Pedro fue aquel del que Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aludiendo al significado del nombre, que del latín significa piedra. El nombre de Pedro ya lo hemos contado en otras ocasiones. En la Basílica de San Pedro en el Vaticano están sus restos, que visitan millones de peregrinos cada año. Y en cuanto a Pablo de Tarso, pues también muy conocida su historia, que pasó de perseguidor de cristianos a apóstol estando en Damasco, cayó del caballo, deslumbrado por una luz y este hecho marcó su conversión, que por cierto se celebra en otra fecha del santoral. Pedro es un nombre, como hemos dicho, de raíz latina, significa piedra. Hay 214.374 en España. Pablo significa pequeño o también humilde. Hay 222.590 y también hoy es Santa Emma, que nació en el siglo X de una familia noble en Alemania, esposa de Ludger de Sajonia. Quedó viuda siendo aún muy joven y se dedicó, usando su patrimonio, a ayudar a los pobres. Este nombre, el de Emma, es de origen germánico y significa la que es fuerte. Tenemos 39.563 en España.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, digo yo.
Sí, hoy Eli, lo que no soportas al dormir de la persona con la que compartes la cama. ¿Te molesta que se embadurne en Relec para evitar las picaduras de los mosquitos y a ti ese olor como que te levanta dolor de cabeza?
¿Sí?
¿No soportas que no quite el sayo hasta la Virgen de Agosto y te da golpe de calor solamente de ver el edredón todavía ahí puesto? ¿Te repatea que te pregunte si ya te has dormido cuando te has ido a la cama para eso 2 horas antes y encima te desvela y para colmo se pone a roncar en 0,2 segundos? 628-091-117, mensajes a nuestro WhatsApp, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz. Y hoy, por cierto, hago ruido.
¡Bien!
¡Ay, me emociona!
Carlos Honorado.
Buenos días.
Muy buenas. Bueno, que tenemos reto de agudeza visual como
también
todos los días, y hoy ha vuelto a sacar el microscópico. Últimamente saca más el microscópico electrónico.
Ah, bueno, porque hay que
el dron.
A ver, Hay una cosa que son gastos de producción y yo tengo que justificar.
Hay que amortizar.
Hay que amortizar lo que cuesta una pasta, el microscopio.
Ay, a ver, mirando cosas.
Encima ahorrando, no me he ido a buscar virus ni cosas así feas ni nada. He entrado en la cocina del programa. Ya que hoy tenemos a Marga, pues buscando la vida y digo, venga, voy a coger esto y esto. Bien. Dos cosas. Bien. Y a ver qué tal se ve.
Ya. Carlón, no me haces caso, quiero rotondas.
Mañana, señora. Mañana rotonda. Hoy, microscopio electrónico. Vemos una imagen en arroba buenos días OM.
Te repites mucho.
Es bonita la imagen.
Es bonita, ¿verdad?
Sí.
Muy aumentada. Se ve que hay dos cosas diferentes por el color.
Sí, y uno, por las formas.
Un color blanco, otro un color oscuro. Y entonces lo que preguntamos es, ¿qué hemos puesto en el microscopio para obtener esta foto?
Muy bien, ¿cuántas opciones nos das?
Cuatro.
Madre mía.
Esto es así. Vale. ¿Estás escuchando?
Carlos, por favor, danos una pista.
Cuatro pistas en concreto. A ver, estamos escuchando Azúcar Moreno, pues una de las pistas es que puede ser azúcar blanco y azúcar moreno.
Bueno, primera opción. Puede ser una mezcla de azúcar blanco y moreno.
Eso es.
Vale.
Otra de las opciones sería que es sal y pimienta.
Mezcla de sal y pimienta.
Eso es.
Segunda opción.
También puede ser azúcar y canela.
¡Azúcar!
¡Azúcar! Pues también.
Sí, y canela.
Puede ser, sí.
Y como última ya, rizando el rizo, puede ser sal y azúcar moreno.
Pues ya será. Digo yo.
No sé.
Una de las cuatro es.
Una de las cuatro combinaciones
tres
es.
No son.
Y tres no son.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observar la foto, decir qué mono.
Es muy mono.
Y decidir.
Hoy no da asco, ¿a que no?
No.
Hoy está bien.
Hoy está bien. Hay que decidir si lo que vemos es una mezcla de azúcar blanco y moreno, una mezcla de sal y pimienta, una mezcla de azúcar y canela o una mezcla de sal y azúcar moreno.
Eso es.
¿No se te ha ocurrido más combinaciones? O sea,
a ver, yo y mi compinche Juanjo somos ahí. Nos gusta liarla.
Te falta sal y canela.
Sí. Pero es que cinco no puede ser en Twitter. Son
bueno,
cuatro.
Bueno. Pues nada, nada, a probar suerte, a ver si tenéis la vista suficiente como para diferenciar unas cosas de otras. A la 1:05 sabremos exactamente de qué está compuesta esta mezcla. Y mientras tanto, pues me vas contando lo que van votando los oyentes.
Avance.
Para eso tienen que votar.
Sí, sí, por favor. ¿Verdad?
Animales un poco.
Hay que
te
votar.
Va el negocio en ello.
Hay que votar.
Véndete.
Que yo cobro más y votan. Venga, voten, voten. Forget about it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Comprando tus tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Por los próximos minutos vamos a utilizarnos en hablar del Plan Adapta Madrid 2022. Son las subvenciones que concede el Ayuntamiento de Madrid para la adaptación de viviendas en las que residen personas con discapacidad. Se trata, como explicaba hace unos minutos, de mejorar su calidad de vida, la de estas personas, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando de esa manera su autonomía. Y este año, además, hay novedades. Vamos a comentar todos los detalles de este plan para que todos sepamos muy bien en qué consiste, con Álvaro González López, que es concejal delegado de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Señor González, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿quién tiene derecho a solicitar esta ayuda y cómo se tiene que tramitar?
Bueno, pues es bastante sencillo de tramitar y lo más importante es que hemos llegado a lo largo de estas dos convocatorias a todo el mundo que la ha pedido. Eso es un dato también importante. Estamos ahora mismo disponiendo un presupuesto de 3 millones de euros, nada menos, para ayudar a estas personas que tienen o movilidad reducida o discapacidad sensorial e intelectual para adaptar el interior de sus viviendas. Es verdad que luego hay una cierta especificidad para dar estas subvenciones. Y es que, por ejemplo, las personas con discapacidad igual o superior al 33% que inclinan un grado de movilidad reducida positivo o de carácter sensorial sí pueden acceder a ello, igual que las personas con discapacidad visual igual o superior al 65% o con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Esos son los únicos límites que ponemos. Por lo demás, además tenemos una página que Transforma Madrid, donde pueden entrar y se pueden informar absolutamente de todo.
Bueno, estamos hablando de una segunda convocatoria. ¿Cuánta gente pidió subvención en la convocatoria anterior?
Pues fíjese que a lo largo de estos dos años, nada menos que hemos realizado más de 1,000 actuaciones de mejora de accesibilidad en los interiores de estas viviendas, con una subvención media de unos 5.400 euros. Por lo tanto, nos hacemos a la idea de la importancia que tiene este plan pionero. Es muy importante destacarlo. Sí. Es pionero en España, este plan. Y además estamos orgullosos de este plan y sobre todo que nos lo copien también, porque creemos que es un plan que hace mucho bien y cuando uno se dedica a la gestión y tiene la oportunidad de hacer cosas buenas por nuestros ciudadanos, por nuestros administrados, y lo consigue, como es en este caso, pues sí que siente una cierta satisfacción, no se lo voy a negar.
Bueno, ¿qué tipos de obras? Porque me imagino que no el que quiera tirar un tabique porque le parece más bonita su casa, supongo que no puede optar a estas subvenciones por mucho grado de discapacidad que tenga. ¿Qué tipo de obras son las que recogen las subvenciones?
Pues nosotros lo que les pedimos es que nos va un técnico, mira un poco cuáles son las obras que se piden y por lo tanto también se le pide un reportaje fotográfica de cara también a que esas obras tengan una finalidad de adaptación de la propia vivienda, no tanto de mejorar el gusto, ¿no?
Ya, como claro, usted decía, ¿no? Evidentemente, entonces, pues, claro.
Claro. Entonces, pues son obras, por ejemplo, de adaptación de los cuartos de baño, adaptación de la propia cocina, porque muchas veces, y yo lo confieso, cuando empezamos a trabajar este plan, para nosotros fue un mundo aprender, aprendíamos todos los días. Este plan está consensuado con el CERMI, con la ONCE, con FESOR CAN, con todos los factores que actúan dentro del mundo de la discapacidad y que nos iban enseñando día a día, por ejemplo, para que nos entiendan todos los oyentes, para alguien que va en silla de ruedas, una persona con movilidad reducida, el tener la encimera alta es un problema. Entonces hay que adaptar la cocina, bajarle la encimera y bajarle también, pues por ejemplo, los enchufes, por ejemplo, los interruptores, como adaptarles también los cuartos de baño para que puedan bañarse con total tranquilidad, como instalarles también, por ejemplo, domótica o ponerles persianas eléctricas, porque de otra manera es muy complicado para ellos, ¿no? Y algo francamente importante también, por pocas personas que lo pidan, para nosotros es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la instalación de grúas también en las casas, donde hay gente que se siente aprisionada en su casa y nosotros queremos que tenga una mejor calidad de vida. Esas son algunas de las actuaciones en interiores, pero en este caso, este año tenemos alguna novedad también, Eli.
Sí.
Y tenemos alguna novedad importante y es que hemos dado un salto. Ya no solamente estamos hablando de esa adaptación de las viviendas en sus interiores, sino que vamos a dar unas subvenciones muy importantes para la accesibilidad en los locales. Nosotros tuvimos una reunión en su momento con FAMA, que son, como usted bien sabe, personas con movilidad reducida, y nos pidieron que les ayudáramos también a transformar la ciudad. Hay una oficina de accesibilidad, pero sí que dentro de nuestras competencias podíamos ayudar también y ayudarles. Y en este caso vamos a dar unas subvenciones, creo que muy importantes, las explicaré, para adaptar los locales situados en planta baja, en edificios residenciales, para entendernos, la carnicería debajo de nuestra casa,
sí,
o la frutería, o el bar. Pues ahí les vamos a dar unas subvenciones también muy importantes para que nadie se quede fuera, para que todo el mundo pueda tener su frutería accesible, su bar accesible, en fin, su comercio de barrio accesible. Pues adaptaríamos en ese sentido pues los baños o los propios itinerarios horizontales, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, si la cafetería debajo de nuestra casa pues no tiene el baño adaptado, se adaptaría al baño, y también ese itinerario desde que entra esa persona que necesita, digamos, ese itinerario más adaptado para ellos hasta el propio baño. Y también nos sentimos bastante satisfechos en ese sentido, porque los comerciantes han respondido, yo creo que de manera bastante buena, a una subvención que puede llegar hasta un 70% sobre el coste de la actuación.
Que no está, nada mal. Sí, evidentemente. Bueno, claro, me imagino, concejal, que esto se puede hacer porque habrá una cantidad determinada de dinero para estas subvenciones. A medida de que las viviendas se van adaptando, queda ese dinero, el que adapta la vivienda, la adapta una vez, no la adapta todos los años. Y ese dinero va quedando como remanente que se puede ir utilizando en otras cuestiones, como en este caso los locales. Si hablamos de lo primero que hay que dejar claro antes de seguir esta conversación es que para poder acogerse a estas subvenciones uno tiene que residir en Madrid capital, no hablamos de comunidad, estamos hablando de ayuntamiento. Y por lo tanto, concejal, hay que estar empadronado y tener residencia en Madrid capital. Lo que no sé es si pueden pedirlo también personas que no sean los dueños del inmueble.
Pues en principio no, porque lógicamente esa es una adaptación que va a queda para el propio inmueble. O sea, y por lo tanto, el propietario que debería, o por lo menos tener ese consentimiento, digámoslo así, no nos está ocurriendo, ¿eh? O sea, la gente que alquila su vivienda generalmente es muy consciente, ¿no?, de lo que hay, sobre todo si la alquila a alguien que tiene ese tipo de necesidades. Pero vamos, sí, efectivamente, por dejarlo un poco claro, tiene que ser el propietario quien nos lo pida y nosotros sin mayor inconveniente, porque esa mejora, digámoslo así, de la accesibilidad quedaría para la propia vivienda. Y nos está ocurriendo, Eli, lo que usted también decía hace un momento, que el plan es tan atractivo, podríamos decirlo así, sí, que hay gente de otros municipios de la Comunidad de Madrid, incluso la Comunidad de Madrid, que nos están pidiendo la subvención y lamentablemente no podemos ayudarles en ese sentido. Nosotros lo que estamos haciendo es a algunos municipios que nos le están pidiendo el plan, pues explicárselo y ayudarles un poco a ponerlo en marcha a sus municipios.
Bueno, antes de poner en marcha el plan, supongo que habrán hecho ustedes una lista, un baremo, un recuento de posibles personas que puedan pedir esta subvención. ¿Cuántas personas con discapacidad calculan ustedes que necesitarían hacer reformas para hacer su vivienda, digamos, más confortable, más accesible y su vida más autónoma?
Pues nosotros estamos en contacto, como le decía hace un momento, con CERMI, las distintas instituciones, y con FAMA, CERMI, FAMA, CESORCAN, que tienen problemas auditivos, o CONOCE, consejera, y tenemos unos convenios, unos protocolos de colaboración con ellos. Es verdad lo que usted decía también, que obviamente cuando alguien alza su vivienda, el siguiente año no la va a volver a alzar, eso está claro. Pero estamos teniendo aproximadamente, ya digo, unas 500 actuaciones por cada uno de los programas que hemos lanzado estos dos años. Más o menos eso viene siendo un poco la línea en la cual estamos. Pero nosotros lo que estamos deseando es que no quede nadie en su casa sin poder adaptarla porque nosotros no estemos ahí. Nosotros vamos a estar ahí, queremos ayudar a quien sea. Y hasta ahora, hay que decirlo, que nos ha quedado siempre un poquito de dinero, porque a veces no sabemos si no hemos llegado correctamente, pero ya digo, tengo protocolos con todas las entidades y estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo en ese sentido. Pero vienen siendo unas 500 actuaciones por cada uno de los programas.
Bueno, es muy importante que todos conozcamos estas subvenciones, todas las subvenciones que ponen a disposición de los ciudadanos, cualquiera de las administraciones. Hablo del gobierno del Estado, el gobierno nacional, hablo del gobierno de la Comunidad de Madrid y hablo del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, porque es verdad, como usted dice, concejal, que hay veces que no nos enteramos de que existen esas ayudas y pasan sin pena ni gloria, ustedes se quedan con el dinero y la gente se queda con su problema. Importantísimo saberlo. Para conocer los requisitos, no hay más que, me imagino, concejal, acercarse al Ayuntamiento de Madrid o a través de su página web, saber cuáles son todos los requisitos, porque evidentemente hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a estas ayudas.
Sí, Eli, más fácil para todo el mundo, porque también eso lo hemos tenido en cuenta. Sí, y gracias sobre todo a Onda Madrid por darme esta oportunidad para poner en valor, ¿no? También esta página, la web www.transforma.madrid.es, que ahí tienen toda, absolutamente toda la información y también ejemplos prácticos de cómo se puede pedir la subvención y cuáles serían esos porcentajes. También tenemos otro correo electrónico, rehabilitacion@madrid.es, donde pueden hacernos esas consultas y si desean también ponerse en contacto con nosotros en el 91-588-0322, estamos a su disposición. Es una web totalmente accesible en todos los sentidos, porque lo que perseguimos es que esté al alcance de todos y sea sencilla. Y estoy seguro los que entren en la web transformamadrid.es lo van a ver, lo van a ver con total claridad y cómo se puede pedir esa subvención y sobre todo algo muy importante que nosotros hacemos el pago por anticipado.
Eso le iba a preguntar. Para que nadie se eche para atrás. Claro, eso le iba a preguntar si ustedes dan el dinero por adelantado o es la persona que va a hacer esa reforma en su hogar o en su local, en este caso como novedad. Tiene que adelantarla primero porque hay mucha gente que evidentemente no tiene ese dinero para adelantarlo. Usted ya nos dice que el dinero va por adelantado, o sea que vamos a hacer la solicitud y si cumplimos todos los requisitos, ustedes nos van a dar el dinero y con ese dinero ya se puede hacer la reforma, ¿no?
Sí, no van a tener ningún problema en ese sentido, se abona en el mismo año todo, o sea, no hay mayor problema. Porque nosotros nos dimos cuenta, cuando llegamos hace tres años al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que había algunos planes, como el anterior, el Plan Madrid, que eso suponía un problema, porque cuando la gente no dispone de esa capacidad económica, pues no se rehabilita. En este caso estoy hablando del Plan Rehabilita, pero viene a ser lo mismo. Entonces hay que ayudar a que la gente pueda iniciar esa rehabilitación, en este caso también esa mejora del confort en sus propias viviendas, como es el Plan Adapta, con lo cual siempre intentamos dar esas subvenciones por delante para que nadie se eche para atrás, que no pierdan esa posibilidad de esa subvención para hacer más accesible su vivienda o también su propia comunidad.
Bueno, pues enseguida vamos a subir a todas nuestras cuentas, a la de Twitter, a la de Facebook, a la del programa. En general vamos a subir esas vías de contacto para pedir estas ayudas. Es muy fácil de cualquier manera. Entramos en internet, transforma.madrid.es. Ahí vamos a tener toda la información. Y lo dicho, concejal, en último caso, pues hombre, que se llame el ayuntamiento. Nos enteramos bien de todos los requisitos, los vamos preparando y simplemente entregando la documentación, siempre y cuando esté correcta, vamos a recibir esa ayuda del Ayuntamiento de Madrid para poder transformar nuestras viviendas y hacer la vida mucho más cómoda a personas con discapacidad, que puede ser física o puede ser intelectual. Álvaro González López, concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias por habernosla contado aquí en el Buenos Días Madrid.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar a todo el mundo esta oportunidad para los madrileños y también que no se olviden los comerciantes que tienen la oportunidad. Pues, Eli, muchísimas gracias de corazón.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues ya tenemos a todos los grandes mandatarios que se reúnen por primera vez aquí, todos juntos en Madrid. Los tenemos ya en IFEMA, donde comienza, en estos momentos están con las fotos de familia, esa cumbre de la OTAN en la que todo el mundo tiene la mirada puesta por las características especiales que tiene esta cumbre. Es verdad que se celebra todos los años, cada vez en un país diferente, pero en esta ocasión, claro, la guerra de Ucrania marca muchísimo. Bueno, en IFEMA tenemos a nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablabas de que empieza ya la cumbre porque se está produciendo la foto de familia, aunque no sé si llamar la foto de familia, bueno, porque no se reúnen todos.
Uno por uno.
Exacto. Están el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibiendo uno a uno a los dirigentes de todos los países. Antonio Costa, Portugal, acaba de posar. También la primera ministra danesa, ¿recordáis con la que Pedro Sánchez fue a Kiev cuando se entrevistó con Zelensky? Y bueno, de momento es el fotocall y desde las 10, que ha sido el último en llegar, lo que más nos ha llamado la atención es la comitiva del presidente de Estados Unidos.
Tremenda, visto, ¿eh? Tremenda, sí, Noelia. Sí, madre mía, ¿cuántos coches han llegado? ¿50? ¿Cuántos
bueno,
eran?
47 ha contado un compañero. Fíjate. 47, o sea que te estabas aproximando. 5 minutos viendo pasar coches de seguridad hasta la Feria de Madrid.
Noelia, ¿Biden ha llegado en la bestia?
Ha llegado en la bestia. ¡Guau! Tiene dos bestias en Madrid. Bueno, siempre van con dos por si se estropea uno. Así fíjate, que hay dos supercoches.
Mira, me he enterado hoy que... ¿tú sabes lo que consume la bestia?
Me imagino que una barbaridad. Híbrido no es.
No, 60 litros por 60 cada 100. O sea, un coche normalito, digamos que gasta entre 6 y 8, pongamos. Bueno, exacto. 60, Biden. No sé si habrá tenido que repostar en una gasolinera de la zona, pero desde luego, vamos, al que le haya tocado le ha caído la lotería.
Sí, sí,
reposta eso.
Agosto,
madre mía,
duda.
Qué barbaridad.
Yo dudo que reposte en ninguna gasolinera madrileña y creemos que lo traen todo de Estados Unidos, incluso el petróleo. Ya.
Bueno, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, ya ha llegado yo Biden con toda su comitiva.
Sí, sí.
Bueno, han llegado ya, me imagino, todos los mandatarios deben estar ya allí, ¿no?
Sí, están todos, están todos. Lo que nos ha llamado la atención, no nos lo habían comunicado, se ha hecho una foto y una declaración Biden con Stoltenberg y tras felicitar a Suecia y a Finlandia, ha hecho un anuncio sobre el aumento en defensa de Estados Unidos hacia Europa. Vamos a escucharle.
To that end, today I'm announcing the United States will enhance our force posture in Europe and respond to the changed security environment as well as strengthening our collective security.
dice que Estados Unidos va a mejorar nuestra postura de defensa en Europa para responder a los retos de defensa y mejorar nuestra seguridad colectiva. Ha agradecido a Madrid haber acogido esta cumbre y ha recordado que ayer llegó a un acuerdo con el gobierno español para aumentar en dos los destructores navales que habrá en rota. Pasamos de 4 a 6 y lo ha puntualizado así. No son 3, son 4 y pasamos de 4 a 6. Ya sabéis que esto lo tiene que ratificar el Congreso de los Diputados, así que todavía tendrá que pasar por el Parlamento. Y el que no ha querido hablar esta mañana ha sido el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre el que hoy se han posado desde luego todas las miradas, porque ayer desbloqueó la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, y esta es la noticia de momento de la cumbre, y todos los primeros ministros están haciendo referencia a esa noticia, porque la OTAN pasa de 30 a 32 miembros. No es oficial aún. El próximo martes se firmará en Bruselas los protocolos de adhesión, eso nos dicen fuentes de la OTAN, pero también es verdad que tiene que ser ratificada esta entrada por los 30 parlamentos de los estados aliados, así que tardará un poquito, pero la preentrada, digamos, de Suecia y Finlandia ya está aquí para participar en esta cumbre. Seguimos en el fotocall y después de esas fotos, pues la primera cita clave de la jornada va a ser la que va a hablar de la invasión rusa en Ucrania, la primera sesión de trabajo y en la que va a participar Volodymyr Zelensky por videoconferencia, y estamos ahora intentando saber si podemos seguirla o si va a ser encerrado esa intervención de Zelensky. En cuanto nos enteremos, os lo comunicamos, y si podemos incluso, pues os vamos contando lo que dice Zelensky en directo, claro, si nos dejan asistir a esa entrada. Suelen ser, las cumbres de la OTAN suelen tener puntualidad británica. Es en Madrid, no sé si se habrán empapado de nuestra tranquilidad mediterránea, pero de momento ya vamos un pelín tarde.
Bueno, pues Noelia Ontoria, a pie de noticia desde IFEMA en directo, donde comienza a celebrarse esa importantísima cumbre de la OTAN, que ya antes de empezar ha dejado dos noticias importantes. Por un lado, más presencia americana, norteamericana, estadounidense en la base española de Rota, y por fin una luz verde por parte del gobierno turco para que Finlandia y Suecia sean miembros de la OTAN, que es un proceso largo, pero bueno, de entrada parece que ya no hay oposición a que estos dos países formen parte del club de la OTAN o de la NATO, dependiendo de quién lo diga. Noelia, en cuanto Zelensky empiece a hablar, avísanos, pídenos paso y te lo damos inmediatamente.
Así será.
Un beso. Venga, ahí te dejamos, al pie de la noticia, como digo, desde IFEMA, donde ya ha comenzado la cumbre de la OTAN.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida. Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima, no fue mi culpa más.
Todos hemos escuchado hasta la saciedad eso de que no hay que olvidar los errores cometidos para no volverlos a cometer en el futuro. Sin embargo, también es verdad que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Están intentando evitarlo desde el Comité Científico del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. ¿Por qué? Bueno, porque están intentando elaborar, de hecho lo han hecho ya, un documento que han titulado Lecciones de la COVID-19 para el futuro. A ver si consiguiendo recopilar todo lo que hemos hecho bien y mal, conseguimos no tener crisis de la magnitud como la que hemos tenido con futuras pandemias, que las vamos a tener. Tenemos con nosotros a la doctora Teresa Hernández Sampelayo, que es especialista en pediatría y miembro del Comité Científico de la COVID-19 del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Doctora Hernández Sampelayo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que yo estoy encantada con ese espíritu optimista con el que ustedes han abordado este documento, a ver si conseguimos una ley de pandemias. Pero perdone que le diga y que sea yo muy pesimista al respecto, se lo digo, y a ver si todos los oyentes de Onda Madrid, por lo menos los oyentes de este programa, se van enterando, que estamos cometiendo, yo creo, muchos errores que cometimos hace no tantos meses. ¿Por qué digo esto? Porque vuelven los contagios. Están aumentando, atención, mucho los contagios de COVID. Nos encontramos, por ejemplo, que en Madrid ha aumentado la carga asistencial un 20% con pacientes mayores y neumonías bilaterales graves. Si hablamos de personas mayores de 60 años, estamos con un índice de contagio de 841,27 habitantes por cada 100.000 contagiados. Es decir, que no hablamos ya de la COVID, que parece que esto ha pasado de largo, doctora, pero es que la COVID sigue ahí y sigue haciendo daño, ¿no?
Pues sí, sigue ahí. Y nosotros no lo damos por pasado.
Yeah.
Queremos llamar la atención en cómo se hicieron las cosas al principio, y esa situación yo creo que no va a volver, porque lo peor de las pandemias es que debutan de forma brusca, sobrepasando todas nuestras capacidades, ¿no?, técnicas y humanas. Y esa situación no es la misma de ahora. Seguro que hay que tomar medidas en gente más vulnerable, o habrá que tomar algún tipo de medidas, aislamientos, etcétera, pero la situación ya no es la misma. Los pacientes vienen de forma escalonada, conocemos más la enfermedad, mucha gente está vacunada, muy bien vacunada, y eso protege a nuestra población. O sea que la situación ahora mismo no es la misma que vivimos cuando llegó la pandemia, bruscamente. Bueno, en eso somos más optimistas.
Bueno, por desgracia, no va a ser la única pandemia. La historia de la humanidad está llena de ellas, y el futuro de la humanidad va a estar también con, o se va a tener que enfrentar, desde luego, a diferentes pandemias. ¿Qué nos ha enseñado el COVID-19, doctora?
Bueno, nos ha enseñado muchas cosas. Lo primero, que somos vulnerables. Nosotros vivimos en un mundo donde nos sentimos cómodos, protegidos, una situación social y sanitaria muy buena, con sus defectos, como todos, pero no tenemos también grandes catástrofes, pues de, yo qué sé, tsunamis, terremotos. Nuestro país es privilegiado en ese sentido, y eso nos da una falsa seguridad, porque, como usted dice, pueden repetirse las pandemias, puede haber otro tipo de catástrofes, naturales o provocadas, y lo más importante es que eso hay que estar preparados, porque sí que hemos aprendido que la gran fuerza que tiene el esfuerzo colectivo, donde la sociedad ha hecho un esfuerzo titánico para afrontar esto, eso da mucho valor y ayuda mucho. Pero también, si estamos preparados y con los recursos que tenemos nos organizamos de otra manera, seríamos más capaces y con menos, digamos, sufrimiento de afrontar lo que venga. Entonces, es obligado estar preparados.
Bueno, es verdad que se reaccionó como se pudo con la pandemia, claro, de COVID. En algunos casos se hicieron esfuerzos titánicos, ¿eh? Se consiguieron cosas que nunca lo hubiésemos pensado. Estoy en estos momentos recordando IFEMA, convertido en un gran hospital en un tiempo récord. El hospital aquí en Madrid, Zendal, que también se construyó en un tiempo récord. Pero claro, me imagino que ustedes también enfocan mucho esta preparación o este plan de alerta ante pandemias en la formación del personal sanitario, que ahí ustedes, los pobres, se encontraron con algo inesperado y fueron los primeros que tuvieron que luchar contra ello.
Exactamente. O sea, yo creo que el personal sanitario tiene una magnífica formación técnica, pero ya muy específica, muy especializada, cada uno en su área, y proponemos que todos tengamos una formación, digamos, más transversal, digamos, más básica y más general, que nos permita enfrentarnos a estas nuevas situaciones. Y eso es muy general, es desde que todo el mundo sepa reanimar a un paciente, coger una vía, trabajar en equipo, asumir lo que supone una carga psíquica y física, asumir el miedo. Los profesionales, no olvidemos que están sociosanitarios y los servicios esenciales en contacto con los enfermos, tenemos una gran deuda con ellos. Han estado no solo trabajando, jugándose su vida y la de su familia cada día de la pandemia, que han estado ahí en la trinchera, digamos. Entonces, hay que estar preparados para asumir todo eso.
Bueno, hay tres vías fundamentales, que son la gestión, la formación, en este caso sobre todo del personal, y la comunicación. Son las tres patas, digamos, de un trípode fundamental que hay que tener muy bien construido y estructurado en caso de que haya una nueva pandemia. Ya sé que es complicado decir que hemos hecho mal, doctora, pero ¿qué hemos hecho mal en esta pandemia? Por desconocimiento, desde luego, no por mala intención, pero se han hecho cosas que no estaban bien del todo y que son las que ahora hay que estudiar para no volverlas a repetir.
A ver, yo creo que muy complicado en la gestión es la situación de nuestro país. Por eso hablamos de una ley de pandemias. Las cosas deben de estar claras, con unas leyes claras, organizadas y que sean iguales en todas partes. No que en unas comunidades se haga una cosa, en otras otras. Habrá especificaciones en cada comunidad y en cada, digamos, hospital o centro sanitario, pero debe haber una ley que ampare a todos y que sea común para todos, y eso facilitaría el manejo de estas situaciones. La formación, hemos hablado de ella y hemos propuesto que haya módulos de formación específica en catástrofes para la población sociosanitaria, y esperamos que en algún momento esto se haga. También la comunicación es importantísima, claro. Ahí el papel lo tienen ustedes, porque tan importante que se han acuñado palabras en relación con la información. Se habla de intoxicación. La población ha estado intoxicada por tanta información que llega un momento que es, digamos, dispar en unos sitios y otros, y que no somos capaces ni siquiera los sanitarios de asumir, y mucho menos la población. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha acuñado un medio, que un término que llama infodemia, que es como la pandemia de la información, y dice que puede ser tan importante como la propia información, porque la gente recibe información tóxica, que eso hace que la población no solo esté mal informada, sino que desconfíen de las instrucciones que luego dan los sanitarios, y que digan, bueno, pues yo ya, si no saben ni lo que hacen, yo no me vacuno, no hago esto, no hago lo otro, no me aíslo, y eso es muy, muy, muy malo para el manejo de una pandemia.
Bueno, pues hablamos de
tener mucho papel ahí para ayudar.
Hablamos de formación, por lo tanto, del personal sanitario, pero también de nosotros, de los periodistas y de los comunicadores. Si vamos a esa ley de pandemias, que es lo que aspiran ustedes que se pueda establecer y aprobar en algún momento, estaríamos hablando, por lo tanto, doctora, de una ley que dejaría, digamos, las comunidades autónomas fuera y dependería toda ella del Ministerio de Sanidad, de manera que se aplicase por igual en todas las comunidades autónomas, que parece algo bastante sensato.
Pues sí, o sea, no dejaría fuera a las comunidades, porque nuestro país tienen las competencias, son de ellos, las competencias sanitarias, y tienen obligación de asumirlas, pero sí que tendría que haber una ley general que agrupara la legislación, que diera las normas generales. Y, sinceramente, ni los virus ni las catástrofes entienden de comunidades, ni de política, ni de nada, y lo hemos vivido, esto afecta a todos, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber normas que nos permitan manejarnos todos de una manera pues coordinada y bueno, y más eficaz.
Bueno, pues esperemos que tarde mucho en llegar la próxima pandemia, más que nada porque todavía tenemos aquí el COVID-19. Esto yo creo que es muy importante que lo repitamos constantemente desde los medios de comunicación, porque el COVID no se ha ido. Y además, doctora, me da a mí la sensación de que no se va a ir ya. O sea, quiero decir, llegará con menos carga, conseguiremos una convivencia más o menos pactada con el coronavirus, pero ha llegado para quedarse.
Todavía no lo sabemos. La verdad es que los virus varían, se hacen resistentes, se saltan las vacunas y no tenemos suficiente información global para dar esa información, ¿no? Pero sí es verdad que está aquí. Lo que sí sabemos es que, bueno, qué medidas lo previenen, y eso no lo voy a repetir porque lo hemos dicho hasta la saciedad,
sí.
Pero sí que tenemos población vulnerable, muy vulnerable, como gente mayor, como gente enferma, como niños pequeños, y entonces en estos habrá que tener pues cuidados máximos. Pero bueno, confiamos que entre todos, poco a poco, yo sí creo que tenemos, y en eso debemos sentirnos privilegiados, bueno, una población impresionante, que no solo la parte sanitaria y social y los servicios mínimos, la propia sociedad se ha movilizado y han hecho lo que han podido, y cada uno ha ayudado donde ha podido, han hecho mascarillas en sus casas, se han ido a comprar las telas fuera, y cada uno ayuda en lo que ha podido, ¿no? Pero eso también debería organizarse de alguna manera, que daría, pues yo creo que mucho beneficio en pues el apoyo a lo mejor familiar o humano a los pacientes. Y otro tema que no se manejó bien es que en el tema del aislamiento, por proteger a las familias, murieron muchos enfermos solos, y eso, bueno, solos acompañados por los medios sanitarios hasta
sí,
donde pudieron.
Pero
eso no debería repetirse.
No de la manera que quisiéramos dejar este mundo todos. Bueno, ahora solo falta que este documento elaborado por el Comité Científico de Ilustres Colegios de Médicos de Madrid, por el ICOMEM, pues llegue a buen puerto y termine siendo una ley de pandemias. Estaremos todos mejor y más preparados. Doctora Teresa Hernández Sampelayo, especialista en pediatría y miembro de este comité científico, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte. Llegan las noticias a Onda Madrid.